Bienvenidos a la sala de charlas bíblicas, la única iglesia cristiana bíblica cibernética. En este lugar nos reunimos hermanos de diferentes países para hacer estudios bíblicos y edificarnos unos a otros en la verdadera fe. Únete con nosotros para crecer en la gracia y en el conocimiento del único Dios verdadero, el Padre, y de Jesucristo, su enviado, para que andemos el único camino verdadero que nos lleva a la vida eterna. Hay un mundo mejor que está por venir y es el glorioso reino de Dios. Pues bienvenidos a todos, hermanos, a la sala de charlas bíblicas. Hoy día 8 de diciembre del año 2012. Bien, la charla que tuvimos ayer, que fue, yo creo, una de las mejores que hemos tenido, ya está publicada. Ya la podéis descargar. Está publicada en la página web. La recomiendo que la oigáis. Duró menos, un poco menos de una horita. Bien, pues vamos a seguir estudiando la epístola de Pablo a los romanos. Sabéis que hemos comenzado a hacer este nuevo ciclo del estudio sistemático de libros de la Biblia, especialmente del Nuevo Testamento. Y estábamos en la epístola de Pablo a los romanos. Bien, y hoy el capítulo que vamos a estudiar es el capítulo 3 de la epístola a los romanos. Así que ya sabéis cómo lo vamos a hacer, de forma más participativa, forma de tertulia. Vamos a ir leyendo versículo por versículo y lo vamos a ir comentando. Si algún hermano quiere comentar algo, quiere decir algo del pasaje, pues simplemente pide palabra aquí en el chat, activa el micrófono y puede hablar perfectamente. Vamos a ir analizando cada uno de los capítulos de esta gran epístola de Pablo a los romanos. Bien, pues antes que nada le vamos a pedir la ayuda a Dios, que nos guíe a toda la verdad y en este estudio sea Él quien lo dirija para su gloria. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos las gracias por permitir que estudiemos una vez más las Sagradas Escrituras. Gracias por los hermanos que han entrado en la sala, también por los hermanos nuevos que han entrado, como el hermano Omar. Pedimos que nos guíes a toda la verdad por medio de tu Espíritu. Señor, haz que esta charla bíblica sea también edificante, sea buena para todos aquellos que la escuchen y puedan aprender más de la verdadera doctrina. Gracias, Padre, por el apóstol Pablo. Tú le escogiste para enviarlo a los gentiles, para edificar a tu iglesia y para enseñarnos también la verdadera doctrina. Gracias por sus epístolas, Padre Celestial, que son de una gran bendición para tu pueblo, para la iglesia. Te lo pedimos todo esto, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Si algún hermano quiere comentar, pues ya sabéis, pedís palabra en el chat, ¿de acuerdo? Bien, pues vamos a comenzar leyendo en el capítulo 3 de la epístola de Pablo a los romanos. Pido a la hermana Anita. Anita, cariño, ¿nos puedes leer el versículo 1 de Romanos 3?
Amén. En el nombre del Señor Jesús. Entonces, ¿qué se gana con ser judío? o qué valor tiene la circuncisión?
Mucho, de todas maneras. Primero, ciertamente, que les ha sido confiada la palabra de Dios. ¿Qué nos está aquí enseñando el apóstol Pablo? Pues que a Israel, a los judíos, les fue encomendada la palabra de Dios. La ley les fue dada a ellos, les fue dada por el Señor a ellos, y por lo tanto, la ventaja, como dice aquí, ¿qué ventaja tiene pues el judío o de qué aprovecha la circuncisión? La ventaja que tiene es que a ellos les fue confiada la Torá, les fue confiada las Sagradas Escrituras. Ahí fueron al pueblo de Israel. Y luego dice el apóstol Pablo, versículo 3, pues qué, si alguno de ellos han sido incrédulos, ¿su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios? Dios es fiel a su palabra. Dios siempre cumple lo que promete. Dios hizo una serie de promesas al pueblo de Israel que las cumplirá. El hecho de que algunos hayan sido incrédulos, algunos del pueblo de Israel, eso de ninguna manera ha hecho nula la fidelidad de Dios. Dios va a cumplir lo que ha prometido respecto a la nación de Israel. Bueno, recordar que aquí lo estamos todo haciendo de forma espontánea, no hay absolutamente nada escrito, nada preparado. Lo que estamos comentando, pues es todo de forma espontánea. Si algún hermano, repito, quiere comentar algo, quiere decir algo, simplemente que en el chat pida palabra. Bien, Anita, ¿nos puedes leer, cariño, ahora el verso 4?
Amén. De ninguna manera, Dios es siempre veraz, aunque el hombre sea mentiroso, así está escrito. Por eso eres justo en tu sentencia y triunfarás cuando te juzguen.
¿Lo veis? Lo dice bien clarito, sea Dios veraz. Dios es verdadero y Dios siempre cumple lo que promete. Es el hombre el que es mentiroso. El ser humano es mentiroso. Y dice el verso 5, y si nuestra injusticia hace resaltar la justicia de Dios, ¿qué diremos? ¿Será injusto Dios que da castigo? Hablo como hombre. Léete el 6, cariño.
De ninguna manera. Si así fuera, ¿cómo podría Dios juzgar al mundo?
¿Qué es lo que nos está enseñando este pasaje de Pablo? Pues que si nuestra injusticia, la injusticia humana, hace resaltar la justicia de Dios, entonces la pregunta que hemos de hacer es, ¿será injusto acaso Dios que da el castigo, que castiga al pecador? ¿Es injusto Dios entonces? De ninguna manera. De ninguna manera. De otro modo, como dice Pablo, ¿cómo entonces Dios podrá juzgar al mundo? Dios juzgará al mundo por medio de su Hijo Jesús. Por lo tanto, Dios es justo. Dios es justo. Y si por mi mentira la verdad de Dios abundó para su gloria, versículo 7, ¿por qué aún soy juzgado como pecador? Léenos ahora el verso 8, cariño.
¿Por qué no decir, hagamos lo malo para que venga lo bueno? Así nos calumnian algunos asegurando que eso es lo que enseñamos, pero bien merecidas se tienen la condenación.
Y dice el verso 9, que pues, ¿somos nosotros mejores que ellos en ninguna manera? Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Todos los seres humanos están bajo pecado, tanto judíos como gentiles. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Es lo que dice Pablo, lo está enseñando en este pasaje. Y dice el verso 10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y aquí está hablando evidentemente de los mundanos, porque los cristianos sí que somos justos. Aunque diga que aquí no hay justo ni aun uno, eso está tomado, es un pasaje tomado del Antiguo Testamento, tomado de los profetas, que todavía no, evidentemente, no ha venido la justificación por medio de la fe en Jesucristo. Por eso es que el profeta dijo que no hay justo ni aun uno. Pero este pasaje no se puede aplicar ahora actualmente porque los cristianos verdaderos son justos delante de Dios. Es decir, han sido justificados. Pero los que no han creído en Jesús, evidentemente, pues son injustos. Dijo el profeta hebreo, no hay quien entienda y no hay quien busque a Dios.
Tito, ¿puedo hacer una sugerencia?
Sí, adelante, adelante, adelante.
Sí, es bueno, para aclarar un poquito, bueno, pues quizás podría aportar, sí, realmente no somos justos, pero justificados somos, ¿no? Por Cristo.
Justificado significa sencillamente que Dios nos ve justos, ¿eh? Somos justificados por la fe, pero evidentemente no hay ni uno bueno, solamente Dios es bueno, dijo Jesús.
Claro,
solamente Dios
para
es
que
bueno.
no se entienda mal, porque quizás si se
claro.
dice que somos justos, vamos a, quizás otros puedan pensar que somos justos. Si somos justos al 100%, bueno, seríamos perfectos. Como no somos perfectos, nos justifica Jesucristo, ¿no?
Y sí, somos justos. De todas formas, hay algún pasaje, hay pasajes en el Nuevo Testamento donde se dice bien clarito que los cristianos somos justos. La congregación de los primogénitos, hechos justos, ¿no? Se habla de los justos. Por ejemplo, Jesús. ¿Qué dijo Jesús en Mateo capítulo 25? A ver, silencia el micrófono, hermano, que lo tienes activado. Omar, gracias. Jesús en Mateo 25, verso, a ver, creo que es el 46, dijo, irán los justos a la vida eterna, mal los cabritos, a los otros, estos irán al castigo eterno, a la destrucción eterna. Jesús habló de los justos. ¿Quiénes son los justos? Evidentemente los que han creído en Jesús, los que hemos creído en Jesús, somos justos, somos justificados por la fe. Y por lo tanto Dios nos ve justos. Repito, lo que estaba aquí Pablo citando es un pasaje de los profetas del Antiguo Testamento, donde se dice que no hay justo ni aun uno. Evidentemente escribió eso el profeta porque Cristo no aún no había venido. Y aún no había venido la justificación por la fe. Y por lo tanto, no hay justo ni aun uno. Está citando, repito, está citando un profeta. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto su garganta, con su lengua engañan. ¿Y aquí qué es lo que está describiendo Pablo? Pues está describiendo al mundo incrédulo. Veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos y no conocieron camino de paz. No hay temor delante de sus ojos. Evidentemente no está hablando de todos los seres humanos, ya que los verdaderos cristianos sí que tenemos temor de Dios y no practicamos el mal. Léete ahora, cariño, Anita, el verso 19.
Ahora bien, sabemos que todo lo que dice la ley lo dice a quienes están sujetos a ella, para que todo el mundo se calle la boca y quede convicto delante de Dios.
Gracias. Como podéis ver, lo que dice la ley, la Torá, la ley de Moisés, lo dice a los que están bajo la ley. La ley fue dada al pueblo de Israel. Al pueblo de Israel, no a todas las naciones. La ley de Moisés, o dada por medio de Moisés, fue dada a la nación de Israel. Y sencillamente para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el juicio de Dios. Porque todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Ya que por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él. Porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Este pasaje es muy importante. Aquí cuando habla de las obras de la ley, se está refiriendo pues a lo que enseña la ley, las obras de la ley, lo que enseña el decálogo. Por esas obras nadie será justificado delante de Dios. Los judíos, por ejemplo, que no creen en Jesús, pretenden justificarse delante de Dios por medio de la ley o por medio de las obras de la ley, que es lo mismo. Y sin embargo eso es un gran error. ¿Por qué? Porque la ley lo que nos da es solamente el conocimiento del pecado. La ley o el cumplimiento de la ley no nos puede salvar. La salvación no viene por el cumplimiento de la ley de Dios, de la Torá, sino que viene por medio del Señor Jesucristo. La ley sencillamente nos dice lo que es el pecado y nos condena y nos mata. Y también, como dijo Pablo en Gálatas, es el ayo que nos lleva a Cristo para recibir la justificación por la fe. Y venida la fe, ya no estamos bajo el ayo, es decir, ya no estamos bajo la ley. Por lo tanto, por esas obras de la ley, ningún ser humano se va a salvar. Nadie será justificado delante de Dios por medio de las obras de la ley. Por eso es que dice Pablo, verso 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. ¿Por qué dice aquí que es testificada por la ley y por los profetas? Esa justicia de Dios es testificada por la ley y por los profetas. Es decir, la ley y los profetas, el Antiguo Testamento, hablan de esta justicia de Dios. ¿A qué se está refiriendo esto? Pues que el Antiguo Testamento, la ley y los profetas hablan de Jesús, dan testimonio de Jesús, que es lo que dijo Jesús en Lucas capítulo 24, lo que de él decían las Sagradas Escrituras. Hablan de Jesús, de que el Mesías tenía que venir para morir por los pecadores del pueblo y para justificar al pueblo. Por eso es que dijo Pablo que está testificada por la ley y por los profetas. ¿Y cómo es esta justicia de Dios? Pues ahora Pablo lo explica. Verso 22. Anita, ¿nos puedes leer el 22, cariño?
Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción.
Como podéis ver, la justicia de Dios es por medio de la fe. No es por la ley. No es por nuestras obras. Es por la medio de la fe en Jesucristo. Otras traducciones dicen por medio de la fe de Cristo. Aquí dice la Reina Valera por medio de la fe en Jesucristo, pero es lo mismo. La fe del Señor Jesús es sencillamente la doctrina del Señor Jesús. Somos justificados por la doctrina del Señor Jesucristo, para todos los que creemos en Él, los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Todos los seres humanos hemos pecado. Todos, sin excepción, excepto uno, evidentemente, que fue Jesús. Jesucristo nunca pecó, jamás fue hallado engaño en su boca, él era el justo y vino para morir por los injustos. Y por lo tanto están destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? ¿Qué significa esto de cuando dice Pablo que están destituidos de la gloria de Dios? ¿Algún hermano podría comentar algo sobre esta expresión? Cuando dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, ¿a qué se está refiriendo? Eso de estar privados de la gloria de Dios. ¿Algún hermano podría decir algo sobre esta expresión? Sí, adelante, adelante Omar.
Sí, hermano, yo creo que es, si somos destituidos de la gloria de Dios, quiere decir que no vamos a estar con Dios más. Vamos a ser apartados de Dios. No vamos a vivir, no vamos a estar con Él. No vamos a tener ninguna conexión con Él.
Y más aún que eso, aquí cuando habla de gloria, gloria de Dios, nos está hablando de resplandor. La gloria significa resplandor, significa luz, gloria, eso es lo que significa gloria. Entonces, si os fijáis bien, si puedes silenciar un momentito el micrófono, hermano.
Sí,
Omar.
Perdón.
Gracias, gracias. Si os fijáis bien, Jesús, cuando habló de la resurrección de los justos, de los santos, dijo que resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Resplandecerán. Eso es la gloria de Dios. Resplandecer como el sol en el reino de Dios, eso significará tener la gloria de Dios. Los pecadores, evidentemente, pues han sido, están destituidos de esa gloria, de ese resplandor de Dios. No lo tienen. Pero un día lo tendrán los justificados por medio de la fe. Entonces la gloria de Dios, repito, se refiere al resplandor de Dios. Y dice el verso 24, siendo justificado gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Es un pasaje impresionante. Todo este trozo de verdad es para aprendérselo completamente de memoria. La justificación es un regalo, es un don de Dios. Por eso dice gratuitamente, por medio de su gracia. Es fruto de la misericordia, del favor inmerecido de Dios. Y esa justificación viene por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Qué significa redención? ¿Qué significa redimir? Redimir significa comprar. Y el Señor Jesús compró a los suyos, nos ha comprado con su sangre. Nos ha comprado o redimido de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como dice el libro del Apocalipsis. Entonces esa justificación, repito, es mediante la redención que es en Cristo Jesús, es decir, por el sacrificio de Cristo. Por la muerte de Cristo fuimos comprados para Dios, de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y dice ahora el 25, Anita, ¿nos puedes leer el 25, cariño?
Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar la justicia anteriormente en su paciencia. Dios había pasado por alto los pecados.
El pasaje es tremendo también. Al Señor Jesús, Dios el Padre le puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Es un sacrificio propiciatorio. Es decir, que aplaca, por así decirlo, aplaca la ira de Dios. Es como un ejemplo cuando los israelitas pusieron la sangre de los corderos en los dinteles de sus puertas, ahí en Egipto, cuando pasó el ángel exterminador, pues fueron librados. No, la muerte no les tocó a ellos, porque estaban protegidos por la sangre del cordero. Pues algo semejante ocurre con nosotros los cristianos. Estamos protegidos por la sangre de Cristo, la sangre del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y por lo tanto es propiciación. Y de esta manera Dios manifiesta su justicia, porque ha pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios, que es paciente, ha pasado por alto, no ha tomado en cuenta nuestros pecados pasados, sino que a través de su Hijo Jesús ha establecido la justificación, fue hecho propiciación por medio de su sangre, por medio del sacrificio de Cristo. Y de esta manera el Señor puede borrar y puede perdonar nuestros pecados a través solamente de la sangre de Cristo. Por eso es que la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo, el arrepentimiento, el cambio de vida, el arrepentimiento, cuando ocurre eso es cuando realmente una vida es transformada por Dios. Cuando hay un auténtico arrepentimiento, entonces la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. Es el perdón de los pecados. Por eso es que el mensaje verdadero del Evangelio, que se predicaban los primeros los apóstoles, el verdadero mensaje, el verdadero Evangelio que predicamos los cristianos, pues está centrado en la muerte y resurrección de Cristo, en el arrepentimiento y en el perdón de los pecados. Eso es la propiciación por medio de la sangre de Cristo. Ese es el verdadero Evangelio. Es lo que Jesús ordenó que se predicara a todas las naciones desde la ciudad de Jerusalén, como leemos en Lucas capítulo 24. Verso 26, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Fijaos como en este pasaje, pues se dice bien clarito que con el sacrificio de Cristo se manifiesta la justicia de Dios. De esta forma Dios es justo y además Dios justifica al que tiene la fe de Jesús. Fijaos que dice la fe de Jesús. No dice fe en Jesús, dice fe de Jesús. Y fe aquí cuando se habla de fe se está refiriendo a la doctrina. Dios nos justifica porque tenemos la doctrina de Cristo. El que no tiene la doctrina de Cristo y no enseña la doctrina de Cristo, evidentemente no tiene la justificación de Dios, no tiene la justificación por la fe. Porque, repito, fijaos lo que dice el texto, justifica el que es de la fe de Jesús, de la doctrina de Jesús. Sabéis, la palabra fe en la Biblia tiene por lo menos dos significados. Una es la fe en Dios, la creencia en Dios, creer que Dios existe, confiar en Dios, en las promesas de Dios. Y otra es, se refiere a la doctrina, la fe como cuerpo doctrinal. Es la fe que una vez fue dada a los santos, como dice el apóstol Judas Tadeo, díjolo bien clarito, pues se está refiriendo a eso, a la doctrina del Señor Jesús. Si tenemos y creemos en la doctrina de Jesús, pues entonces somos justificados delante de Dios. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. O sea, ya no hay jactancia, no nos podemos enorgullecer, no nos podemos vanagloriar de que la salvación es fruto de nuestras obras de justicia, no. Es por la fe en el Señor Jesús. Queda excluida completamente la jactancia. La ley de la fe, aquí se está hablando de la ley de la fe. Hay una ley, hay dos leyes, la ley de Dios dada por medio de Moisés y la ley de la fe. Somos justificados no por la ley de Moisés, sino por la ley de la fe. Y dice el verso 29, fijaos, verso 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles. Aquí cuando se está hablando del Dios, el Dios de Israel, lo dice bien clarito, el Dios de Israel que Yahvé no solamente es el Dios de Israel, sino que es el Dios de todas las naciones. El Padre Celestial, el Señor Yahvé, es el Dios de todas las naciones. Y ya dice el 30, léete el 30 y el 31, Anita.
Pues no hay más que un solo Dios. Él justificará por la fe a los que están circuncidados y mediante esa misma fe a los que no lo están. Quiere decir que anulamos la ley con la fe, de ninguna manera, más bien confirmamos la ley.
Gracias, cariño. Bien, vamos a comentar un poquito estos dos importantísimos pasajes que acaba de leer Anita. Bien, en primer lugar, la versión que ha leído Anita es una mala traducción. Solo hay un Dios, es una mala traducción. La palabra solo no se encuentra en el texto griego de este pasaje. Lo que dice es porque Dios es uno. Dios es uno, ¿qué significa esto? Que el Padre Celestial es uno, es único. Aquí no está hablando de ningún Dios trino por ninguna parte. Está hablando del Padre Celestial y dice que es uno. Sencillamente Pablo estaba citando la Semá hebrea. Escuche Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y lo dice bien claro, que Dios es uno, Dios el Padre Celestial. Por lo tanto, si Dios es uno, entonces no pueden ser tres. Dios es solamente el Padre, una persona. Y Él es el quien justifica. Justificará por la fe a los de la circuncisión, es decir, a los judíos, y por medio de la fe a los de la incircuncisión, a los gentiles. El Padre Celestial es el que justifica. Ojo, no es Jesús quien nos justifica. Esto es importantísimo. Muchos iglesieros creen que es Jesús quien nos justifica. No, es el Dios Padre, el Dios Supremo, el Padre Celestial, quien nos justifica por medio de la fe. Y verso 31, luego, por la fe invalidamos la ley en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Efectivamente, confirmamos la santa ley de Dios. La ley de Dios dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y por lo tanto, aquellos que son de la fe, aquellos que han sido justificados por medio de la fe, estamos cumpliendo perfectamente la ley de Dios. Los verdaderos cristianos cumplimos la ley de Dios. Ya que, como veremos más adelante, cuando estudiemos el capítulo 13 de Romanos, el que ama al prójimo ha cumplido la ley, porque el cumplimiento de la ley es el amor. El que ama al prójimo ya cumplió la ley. Por lo tanto, si nosotros somos realmente, creemos, tenemos la doctrina de Cristo, hemos sido justificados por la fe y por lo tanto estamos cumpliendo la ley porque estamos amando a nuestro prójimo, a nuestros hermanos en la fe. Y el que ama a su hermano ha cumplido la ley. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Evidentemente, cuando se habla del prójimo aquí se está refiriendo a los hermanos en la fe. Los enemigos, nuestros enemigos no son nuestro prójimo. Tenemos que amarles también. Jesús dijo, amar a vuestros enemigos. Pero aquí está hablando de los hermanos. El que ama a los hermanos, el que ama al hermano, ha cumplido la ley. El amor de Dios está en él. Y el que aborrece a su hermano, el que aborrece al que ha sido engendrado por Dios, pues sencillamente es un homicida. Lo dice la Escritura. Es un homicida y en él no permanece la vida eterna. El que aborrece al hermano no tendrá la vida eterna, así de simple. El hermano es la fe, evidentemente. Bien, pues hemos estudiado, hemos acabado ya el capítulo 3 de Romanos. El próximo día, la siguiente charla, vamos a entrar en el capítulo 4. Si algún hermano quiere comentar alguna cosita sobre este asunto o sobre cualquier otro tema, queréis comentar algo, pues adelante, hermanos. A ver, ¿cuándo los cristianos cumplimos la ley? ¿Cuándo? Por ejemplo, vamos a ver, la Iglesia Adventista del Séptimo Día dice que cumplimos la ley cuando especialmente guardamos el sábado, el séptimo día de la semana. Si tú quebrantas el sábado, ya no estás cumpliendo la ley y te vas a condenar. Esa es la doctrina que enseña esta secta diabólica llamada Iglesia Adventista del Séptimo Día. Están predicando evidentemente un falso evangelio. Vamos a ver cuándo un cristiano verdadero cumple la ley de Dios. Por supuesto que los cristianos cumplimos la santa ley de Dios. Romanos capítulo 13, y vamos a leer desde el versículo 8 hasta el verso 10, que dice lo siguiente. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Fijaos que aquí Pablo no está diciendo el que guarda, el que observa el sábado, ha cumplido la ley. No. Aquí está diciendo el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Lo está diciendo bien clarito. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás. Y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. El cumplimiento de la ley es el amor. El amor al prójimo. El que ama al prójimo ha cumplido la ley. Por lo tanto, los verdaderos cristianos amamos a nuestro prójimo, amamos a los hermanos y por lo tanto estamos cumpliendo la ley. Para cumplir la santa ley de Dios no hace falta guardar el sábado. Y toco el tema este del sábado porque es un punto que estos fanáticos siempre esgrimen, que dicen ellos que si tú no guardas el sábado no estás cumpliendo la ley. Lo que está enseñando aquí Pablo es algo muy diferente. Dice que para cumplir la ley hay que amar al prójimo. ¿Eh? Bien clarito. Por lo
Sí.
tanto, los cristianos cumplimos la ley. En el Nuevo Testamento no vais a encontrar un solo versículo donde se diga que los cristianos tenemos que guardar el sábado. Esto ya lo hemos hablado varias veces en la sala de charlas. No hay ni un solo texto donde por ejemplo, el apóstol Pablo dijera a las iglesias que tenían que observar el sábado. Jamás eso lo enseñó Pablo, esa doctrina. Él dijo bien clarito, Pablo creía, aguardaba la santa ley de Dios, Pablo creía en la Torá y dijo bien clarito que los cristianos cumplimos la Torá, cumplimos la ley cuando amamos al prójimo, así de simple. Lo dice aquí en Romanos 13.
Sí, Tito,
Pasa palabra.
quisiera hacer un comentario más. Yo tuve la oportunidad de estar en esta iglesia donde guardan los sábados. Y en el momento de un bautismo que hicieron ellos, utilizaron el nombre de esta mujer que tiene una mujer que es profeta para ellos.
Sí, Elena White. Elena White.
Sí, y utilizaban el nombre en el momento del bautismo, le decían a que iba a ser bautizado, le preguntaban si aceptaba el espíritu de profecía de esta mujer. Yo podía hablar con el pastor de esto y también pude explicarle que esto ya es completamente fuera de la palabra de Dios lo que están haciendo. Que sin duda, bíblicamente, en la creación hay un día especial para Dios, ¿no? Esto no hay ninguna duda, está escrito en la Biblia, pero justamente mostró cómo se debe guardar ese día, justamente lo mostró el Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, de cómo es el verdadero día de reposo que tenemos que cumplirlo, ¿no? Lógicamente ahí es todos los días debemos hacerlo como lo hizo el Señor Jesucristo, pero sin ninguna duda hay un día especial, pero somos no no no, no se creó ese día especial, no es más que el hombre, ¿no? No es más que la creación de Dios que somos nosotros. Por causa de nosotros se creó ese día, no nosotros por causa de ese día, ¿no?
Gracias, Omar. Gracias. A ver, eso que hace la Iglesia Adventista del séptimo día, de cuando bautizan a los adeptos de esa secta, los bautizan y dicen, les preguntan que si creen en los escritos de esa vieja mentirosa, falsa profetisa llamada Elena White. Le dicen, tú crees en, tienes que aceptar los escritos de esa vieja. O sea, esto es algo increíble, o sea, es algo realmente repugnante, es algo realmente espectacular. O sea, cuando resulta que el verdadero bautismo, como se enseña en el Nuevo Testamento, es en el nombre de Jesús. Cuando Esteban bautizó al eunuco, pues le dijo que si creía que Jesús era el Hijo de Dios, pues bien podía ser bautizado. El requisito para ser bautizado es creer en Jesús, que eres el Hijo de Dios. Y de ninguna manera para ser bautizado hay que creer en los escritos de esa vieja mentirosa. O sea, lo que está practicando esa secta es realmente un bautismo falso, ridículo, diabólico. Es decir, que para ser salvo hay que creer en los escritos de esa vieja mentirosa, es algo inaudito, o sea, es algo tremendo, ¿no? Esa iglesia, una secta que se consideran el pueblo remanente, que se consideran el único pueblo de Dios, el pueblo verdadero de Dios, ¿eh? Cuando lo que resulta que es una secta absolutamente falsa, que forma parte de la cristiandad apóstata. Están practicando, por ejemplo, un bautismo absolutamente estúpido y antibíblico, o sea, ser bautizado primero en el nombre de un falso dios, trino, ¿no? Un falso bautismo, y segundo encima diciendo que para ser salvos hay que creer en los escritos de esa vieja. Es lo que preguntan, yo también, yo tuve hace muchos años una novia adventista y acudí bastantes sábados a sus reuniones y efectivamente los bautizos los hacen así. Les preguntan si creen en los escritos de esa vieja.
Bueno, hermano, yo que quería también quería saber qué es lo que piensan ustedes con respecto a lo que está sucediendo actualmente en el mundo, ¿no? Yo vivo acá en Suecia, en un lugar que se llama Sunne, un pueblo. Estuve viviendo en Estocolmo, en la capital, pero me trasladé. Y estoy concurriendo a una iglesia de acá. Me pude, donde yo tengo unas prácticas para conseguir un trabajo, es un asilo de ancianos, se podría decir así. El mes pasado vino un pastor de la iglesia sueca. Él pudo predicar, pudo orar, oramos un poco, yo compartí con ellos. Y cuando terminó esto, yo pude charlar un poquito con el pastor. Y le pregunté si era verdad que ellos aceptaban la homosexualidad en la iglesia, si una iglesia podía tener un pastor homosexual. Y él me dijo que sí. Él me dijo que sí. Entonces yo le dije que en la Biblia está escrita que no podemos aceptar el pecado. No podemos hacerlo algo común y algo normal para nosotros. Que la homosexualidad es un pecado. Pero él me dijo, sí, pero yo no creo en la Biblia. Entonces me quedé un poquito pensando, ¿no? Y le pregunté, ¿por qué no cree la Biblia si toda la información de Jesucristo? Él me dijo que cree en Jesucristo y en Dios, pero no cree en la Biblia. Y la base de todo conocimiento, la base para conocer a Jesucristo está en la Biblia. Entonces, yo creo que el hombre este estaba muy confundido ya realmente en este país, por lo que puedo percibir o entender. Empezó este pueblo ya como nación, rechazó a Dios, siendo una nación muy cristiana anteriormente y una nación que mandó muchos misioneros a muchas partes del mundo. Pero en este momento, como nación, rechazaron a Dios y tanto se pervirtió la iglesia que ya predican la mentira y el pecado, ¿no? Creo que acá empezó la apostasía, como está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué opina usted, hermano?
Gracias, hermano. Bueno, eso es tremendo, ¿no? Eso es una consecuencia de la gran apostasía de la que pues, comenzó hace muchos siglos. Esto lo hablamos ayer, en la charla de ayer. Realmente la gran apostasía de la Iglesia predicha por Pablo comenzó en el siglo IV, cuando la Iglesia se une al poder del Imperio Romano y millones de paganos, de incrédulos, de gente que no eran convertidos, pues entraron en la Iglesia. Pues esa fue la gran apostasía. Comenzó ahí. Y ahora esta apostasía se ha ido, pues a lo largo de los siglos se ha ido aumentando, la apostasía se ha ido incrementando y lo que se vive ahí en Suecia, pues es tremendo, es una apostasía total. O sea, lo que le espera a esos es el juicio de Dios. La palabra es bien clarita, que ningún homosexual, ningún sodomita, nadie que sea de ese tipo, pues heredará el reino de Dios. No tendrá herencia en el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que, etcétera, ni los que se acuestan con varones, etcétera. O sea que lo que enseña ese individuo, pues es realmente del mismísimo diablo, es doctrina de Satanás. Pues es un ejemplo más de lo que es la apostasía, la gran apostasía la cual se está viviendo en esos países, en estos países anglosajones, donde ya se admite y se permite la homosexualidad. Pues dentro de los pastores protestantes y cosas peores se van a ver. Y no nos debe de extrañar, repito, porque esto ya está profetizado. Jesús dijo bien clarito que su venida sería como los días de Lot. Los días de Lot eran los días de Sodoma y Gomorra, Pues eso significa que cuando Cristo venga, la sociedad sería semejante a la de Sodoma y Gomorra. Es decir, una sociedad llena de maricones. Y es el mariconismo, esa abominación, que es más que un pecado. Dios abomina, pues eso, y dice que es abominación para él. Es decir, que es algo mucho más grave aún que el pecado. Entonces, Dios lo condena, evidentemente, y sería como los días de Lot. Así sería la sociedad. Jesús también dijo que sería como los días de Noé y también como los días de Lot. Es curioso que menciona a los dos, a Noé y a Lot. ¿Cómo era la sociedad? ¿Cómo era el mundo en los días de Noé, por ejemplo? ¿Cómo vivía el mundo? Como dijo Jesús, pues andaban comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. En los días de Noé también esos ángeles extraterrestres malvados descendieron a la tierra para procrear con las hijas de los hombres, esos seres extraterrestres, pues algo semejante va a ocurrir también en un cercano futuro, van a descender también los ángeles de Satanás a la tierra. Por eso dijo Jesús que será como los días de Noé, los días previos a la venida del Hijo del Hombre. Y también dijo como los días de Lot, es decir, significa también que en la sociedad, en el mundo, la homosexualidad sería algo escandaloso, algo ya extendido en toda la sociedad, incluidos las iglesias. Ya estaba, por lo tanto, profetizado por Cristo. De modo que no nos debe pillar esto de sorpresa, no nos debe asombrar. Es algo que es un cumplimiento de la palabra profética. Bueno, aquí el hermano ha puesto en el chat el pasaje bíblico. Juan Miguel ha puesto el pasaje de 1 Corintios 6:9. ¿O no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar ni los inmorales, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los homosexuales. Por lo tanto, está claro que este tipo de gente no heredarán el reino de Dios, sino que tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y lo que han de hacer, por tanto, es arrepentirse. Si no se arrepienten, pues se irán al lago de fuego. Eso es lo que tenemos que decirlo claramente.
Bueno, hermano, sí, yo quería añadir un tema más, ¿no? Que creo que también tenemos que conocer con respecto a ahora que está próximo a las Navidades, ¿no? Navidad, lo que yo creo que no deberíamos, lo que yo puedo entender de la palabra de Dios, que no podemos mezclarnos con fiestas paganas. ¿Qué usted piensa respecto a eso, hermano Tito?
Te aconsejo que escuches el último que dimos sobre la Navidad, pues sabemos que es una fiesta pagana, los primeros cristianos jamás celebraron la Navidad. El Señor nunca dijo que celebráramos su nacimiento. Entonces sabemos lo que se ha convertido en esa fiesta, fue inventada por la Iglesia Católica Romana y en la sociedad actual pues la han convertido en una fiesta absolutamente comercial, repugnante, materialista. Y luego vienen los iglesieros también y dicen que sí, reconocen que la han convertido en una fiesta materialista, pero dicen que tenemos que celebrar la Navidad y cantan villancicos y hacen ese tipo de cosas. Y sin embargo, los primeros cristianos jamás la celebraron. No es una fiesta cristiana la Navidad. No es una fiesta cristiana. Si hubiera sido una fiesta cristiana, pues los primeros cristianos la hubieran celebrado. Y sabemos perfectamente, y esto incluso a las iglesias católicas, los protestantes, lo saben perfectamente, que los primeros cristianos jamás celebraron la Navidad, ¿no? Y sin embargo, en esas iglesias se practica, se celebra esa fiesta pagana. O sea que ellos saben perfectamente que es una fiesta falsa, saben perfectamente que Jesús no nació un 25 de diciembre. Y sin embargo, engañan a la gente diciendo, celebrando el nacimiento de Cristo en esa fecha. Cuando ellos saben perfectamente que no nació en esa fecha. Es
Sí,
decir, que están practicando, están haciendo algo que saben que es falso. Sí, adelante, Omar.
hermano Tito, yo porque toqué este tema, porque bueno, justamente ya estamos ya días de esa fiesta, y aquí en Suecia es una costumbre muy, muy fuerte, muy fuerte. Tienen con todos sus elementos, sus árboles de Navidad, el tonte lo llaman al Papá Noel, que lo llaman en Argentina, aquí lo dicen el tonte. Es muy fuerte que la iglesia cristiana no lo quiere dejar tampoco. Y yo pude charlar muchas veces y quedo como ridículo delante de todos y a veces soy apartado, incluso mismo de la congregación. Me ignoran a veces en ciertos temas. Pero yo no solamente digo esto por lo que pienso, sino porque también tuve la oportunidad de poder investigar sobre este tema. Y realmente pude saber que es una fiesta satánica, satánica. No hay otro nombre, porque esto lo auspició y lo estableció Satán. Y quizás es duro de decirle de esa forma a muchos cristianos, ¿no? Porque son reuniones familiares donde los niños están, donde le enseñan a que un tonte o un Papá Noel, que es una mezcla de varios dioses, incluso de una mezcla de un muerto. Y en la Biblia nos enseña que no podemos invocar espíritus de muertos, especialmente a los niños, los enseñamos. Es una fiesta muy satánica. Y a veces hay que decirlo por su nombre. Es lógico que a las personas que no conocen a Dios, quizás tenemos que ser más suaves en este sentido, pero a los creyentes que están ya varios años y mucho tiempo, ya no necesitamos dar muchas vueltas, ¿no? Decir la verdad no es malo. Al contrario, Dios nos induce a que digamos la verdad y que no callemos, ¿no? Y esto es lo que está pasando aquí, lamentablemente, en Suecia, no solamente en Suecia, yo sé que en muchas partes del mundo, en Sudamérica también, mucho. Pero yo pude tomar una decisión con mi familia y a causa de eso a veces tenemos algunos problemas. Es lo que
Gracias,
quiero.
hermano. Muy bien, gracias, hermano Mar. Sí, lo que tenemos que hacer es no reunirnos tampoco con ellos. O sea, Jesús, el Señor dice en el Apocalipsis, salid de en medio de ellos, pueblo mío, para que no seáis participantes de sus pecados y no recibáis parte de sus plagas. Tenemos que abandonar y salir de ese tipo de iglesias donde están practicando esas fiestas paganas y donde enseñan doctrinas de demonios. No tenemos que ver nada con ellas. Y no tenemos el por qué reunirnos con ellos. Tenemos que salir de en medio de ellos. Apartaos de ellos, dice el Señor. A ellos os recibiré y seré mis hijos, dice el Señor ahí, en la palabra. No entiendo, hermano, lo que quiere decir.
Buenas noches para todos. Es fácil, se matan acusándonos de que no nos reunimos, por lo tanto no somos de los ungidos y no es así. Lo que esa gente no sabe dónde está bien. Y no me gusta hablar, Tito, porque mi voz sale mal en las grabaciones y entonces no quiero que me salga mal. Vale, hala, hasta ahora.
Gracias, hermano. Sale muy bien, hombre. Sale con el acento gallego ese, pero es tu acento, es un acento muy bueno. Igual que aquí hay hermanos que salen con el acento argentino, como hermano Mar. Hay otros hermanos, la hermana Anita, acento dominicano, pues yo tengo acento castellano. Y tú tienes acento gallego, hermano capitán. O sea que no hay el por qué avergonzarse de ese acento. Es un buen acento.
Sí, Tito, yo con respecto a lo que vos decías sobre, claro, escrito está que tenemos que, no sé, partícipe de lo que están haciendo esas iglesias apóstatas, ¿no? Pero debemos saber también que hay gente que quiere seguir a Dios y que los que tienen la responsabilidad de poder guiarlos a ellos no lo están cumpliendo. No, y yo puedo entender lo que dice la palabra de Dios, que no sea partícipe en sus acciones, en este sentido. Y al poder entender esto, entiendo que yo tengo que estar ahí y sé el precio que puedo pagar ahí, no ser muy muy simpático para muchos. Pero la palabra tiene que estar en todos lugares. No sé.
Sí, nosotros, mira, hermano, nosotros no estamos para agradar a los hombres, sino solamente a Dios. O sea, nosotros no estamos para ser simpáticos a los individuos, a las personas. Como dijo una frase del apóstol Pablo, si agradara a los hombres ya no sería siervo de Cristo. O sea, no estamos para agradar a ningún tipo, a nadie. Solamente estamos para agradar a Dios.
Sí, hermano.
No tenemos que buscar el ser simpáticos a la gente ni el agradar a la gente. No debemos de ninguna manera buscar eso.
Sí, eso está escrito, hermano. Y lo que pasa es que yo he escuchado a muchos cristianos que, bueno, y con razón, ¿no? A veces se van pues porque sucede ciertas cosas en las congregaciones, en las iglesias. Y creo que no es la solución de irse, sino de quedarse y decir la verdad, cueste lo que cueste. Porque en realidad, en este tiempo que vivimos, no, por lo menos en el continente donde estamos viviendo, no es difícil predicar la palabra de Dios. Nos criticarán, seríamos ridiculizados o nos apartarán un poco, pero vienen otros días que van a ser muy difíciles realmente. Realmente. Entonces, si no podemos vencer en este momento los miedos que tenemos, de miedo a que seamos ridículos delante de otro, ¿cómo vamos a poder soportar los tiempos difíciles, realmente difíciles, ¿no? ¿Cómo vamos a poder soportarlo eso? Por eso yo creo que insto a que cada hermano tome la palabra, la verdad, y pueda llevar a los lugares donde el enemigo ya se metió y está adoctrinando a gente que desea conocer a Dios, está adoctrinando falsamente. Entonces, ya la lucha está instalada en la iglesia misma, en la iglesia misma, y seguramente Dios estará poniendo hombres que están destinados para luchar en la iglesia. Cada uno somos un cuerpo, distintas responsabilidades, ¿no? Eso
Así es,
es.
hermano, somos soldados, cada uno tú eres un soldado, los verdaderos cristianos somos soldados de Cristo y estamos vestidos con las armas de Dios, con la armadura de Dios, que viene en Efesios capítulo 6, tenemos que tomar, portar esas armas, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y combatir por la fe que fue dada una vez a los santos, dice la palabra. Eso es responsabilidad de cada uno de nosotros, de cada uno de los cristianos. Bien, pregunta al hermano Erick aquí en el chat. Que ¿de qué forma se podría amar a los malvados? Bien, Jesús nunca dijo que tenemos que amar a los malvados, dijo que amemos a nuestros enemigos. Y cuando se refería a nuestros enemigos, se estaba refiriendo a los que nos persiguen, los que nos difaman, los que nos injurian. Tenemos que orar por ellos. Orad por los que os persiguen. Pero está hablando de nuestros enemigos. Ojo, no dijo Jesús que amemos a los malvados. No. Porque yo no amo a un asesino, por ejemplo. Yo no amo a un violador, yo no amo a un embustero, yo no amo a un maricón. Yo no amo a ese tipo de malvados, a ese tipo de personas. Jesús dijo que amemos a nuestros enemigos. Y cuando habla de enemigos se refiere a los que nos persiguen o nos injurian. Se refiere a orar por ellos. Tenemos que orar por ellos para que se arrepientan. Eso es lo que tenemos que hacer. Amar a nuestros enemigos, repito, significa orar a Dios para que se arrepientan. Si hacemos eso, estamos amando a nuestros enemigos. Si oramos a Dios para que se arrepientan, repito, estamos amando a nuestros enemigos. Una cosa es decir, amad a vuestros enemigos, y otra cosa muy diferente es decir, amad a los malvados. Ojito, Jesús nunca dijo que amemos a los malvados, a los que practican el mal, sino que amemos a los que nos persiguen, orando por ellos. ¿Qué significa orar por nuestros enemigos? Pues evidentemente orar para que se arrepientan. Eso es lo que enseñó Jesús. Pero eso de amar a los malvados, eso es absolutamente falso, eso es absolutamente antibíblico, y eso jamás lo enseñó Jesús, el eso de amar a las personas malvadas. En las iglesias del sistema iglesia apóstata se enseña que tenemos que amar a todo el mundo, amar a los malvados, eso es lo que se predica. El amor al mundo entero, tenemos que amar a todos. Bueno, pues eso es doctrina de demonios, sencillamente.
Bueno, hermanos, yo también quería comentar algo, ¿no? Con respecto a la procreación, a la multiplicación, ¿no? Al de tener hijos. Vivimos en un se podría decir moderno tiempo, ¿no? A que nosotros decidimos cuándo y si queremos tener hijos. Entonces utilizamos ciertos modos o medicinas o anticonceptivos y para que no podamos procrear y decidir sobre si vamos a tener o no niños. ¿Qué piensa de esto sobre respecto al cristiano debe adoptar esas medidas? Es dueño de poder decidir si va a tener hijos, cuándo tener hijos. ¿Qué piensa usted, hermano Tito?
A ver, estaba diciendo que yo no, yo personalmente, por ejemplo, yo no tendría críos, hijos. No. O sea, Jesús dijo una vez, se compadeció de las madres que estuvieran criando en aquellos días, esos tiempos de tribulación. Dijo Jesús, ay de aquellas que estén criando en aquellos días. ¿Y qué significa esto? Pues que cuando vienen tiempos de tribulación, cuando la situación mundial está mal, pues es mejor no tener críos. No es mi consejo, yo es un punto de vista personal. Bajo mi opinión personal, yo no recomiendo que ahora, pues tengan críos. Yo personalmente no, yo no tengo críos ni quiero tenerlos. No porque no los quiera, no porque no me gusten, no, sino porque sencillamente sé que viene un tiempo de gran tribulación al mundo, especialmente a los cristianos, y por lo tanto prefiero estar sin críos.
Sí, lo pude escuchar, hermano Tito. Pero ahora, ¿qué dice la palabra de Dios respecto a eso?
Sí, la palabra dice, creced y multiplicaos, es una bendición los críos, pero ahí también tenemos que utilizar el sentido común, tenemos que utilizar el talento, el cerebro, y cuando pues se viven unos tiempos de tribulación y la economía está muy mal, pues yo recomiendo que no tengan críos. ¿Para qué? Para que sean unos desgraciados y si estén sufriendo, pues así lo veo yo.
Sí, bueno, yo lo que puedo entender, hermanos, que hay a veces que nosotros podemos opinar, podemos pensar, razonar según nuestros conocimientos y manejarnos la vida como creemos que es. Y como cristianos, como somos todos hermanos aquí, creemos en la palabra de Dios. La Biblia está escrita para que nosotros pensemos, vivamos y tengamos un conocimiento de acuerdo cómo lo estableció nuestro Dios. En la cuestión de la procreación, como usted pudo mencionar en el principio, Dios mandó a que nos multipliquemos, que llenemos la tierra. Fue un mandato, no fue una sugerencia ni
Sí,
nada
pero
por el
mira,
estilo.
perdón. Disculpa,
Sí,
hermano. Disculpa, hermano.
sí.
Mira, cuando el Señor le dice a Adán y Eva, fructificad y multiplicaos. El Señor, ¿dónde estaban Adán y Eva? ¿Estaban pasando ellos por tribulación? No. Estaban en un paraíso que Dios creó. Dios les ordena que crezcan y se multipliquen. Pero en tiempos de tribulación yo recomiendo a los cristianos que no tengan críos. El que tenga críos, pues que los tenga, ¿no? Pero yo recomiendo que no tuvieran críos. Es como cuando Pablo recomendó a los hermanos que estaban pasando por tribulación, pues que fueran como él. Pablo era soltero o era viudo, una de dos, y recomendaba que no se casaran por causa de la tribulación presente, de la aflicciones presentes, estaban pasando los cristianos por tribulaciones y recomendaba que no tuvieran este tipo de cargas familiares, ¿no? Entonces los críos, claro que son una bendición de Dios, pero cuando la sociedad pues está pasando por una gran crisis o los cristianos están siendo perseguidos, pues siempre es mejor no tener críos, porque se evitarán muchos problemas.
Claro, yo no hay, sinceramente no hay una crisis mundial. Yo tengo, acabo de tener un niño el mes pasado. Realmente en diferentes partes del mundo hay más crisis que en otras, ¿no? Pero no, yo no creo que estamos en una en una tribulación a tal punto que podamos arrepentirnos de haber tenido hoy niños, ¿no? Lógicamente, la palabra de Dios cuando utiliza que hay de aquellas que estén embarazadas, en ese tiempo, sí, realmente va a ser muy difícil y angustioso tener niños. Pero en el tiempo que yo, o donde yo estoy viviendo y en muchos otros países, no hay esa clase de tribulación. Pero más allá de eso, de si hay una tribulación, en la palabra de Dios siempre nos están diciendo que el único que decide y el que da vida es Dios. Nosotros tenemos el libre albedrío para poder para decidir. Pero el libre albedrío nos hace libre cuando nosotros cumplimos la palabra de Dios. Y uno de los mandamientos es que nosotros tengamos niños y que después Él nos contesta sobre la comida, sobre la vestimenta, sobre ciertas cosas que el mundo nos va a quejar a nuestra familia y a nuestros hijos, que tenemos un Dios y Él va a velar por nuestras familias, que nosotros nos preocupemos primero en cumplir sus palabras, de poder luchar y hacer como Dios dice, ¿no? Hubo situaciones en la palabra de Dios que cuando, si no me equivoco, había un en este momento no puedo decir que quién era, si no me equivoco, fue a Abraham con Sara, cuando Sara le dijo, ¿por qué no me das hijos? ¿No? Y él le replicó, le dijo, que soy yo Dios para darte hijos. Entonces ahí claramente nos está indicando que, bueno, la decisión es de Dios. Y hay parte de la Biblia también que nos indica que no tenemos que ir en contra natura, en contra de lo que Dios estableció para nosotros. Un hijo, también la palabra de Dios es una bendición, un presente de Dios. Y que no cuando dijo que llenemos la tierra, es que tenemos que llenar la tierra y la tierra sinceramente no está llena. Yo puedo, lo poco que viajé, veo extensiones de tierra sin llenarse, que se acumula gente en ciudades donde lo único que hace es crear un sistema que no están sacando la palabra de Dios. Y asimismo también la Biblia nos dice que somos cuerpo, no el cuerpo templo del Espíritu Santo, donde que no podemos hacer lo que queramos con nuestro cuerpo. En este momento muchas mujeres, por no tener hijos, por no querer tener hijos, se contaminan con medicamentos anticonceptivos que tienen consecuencias y a veces fatales y a veces lo provocan esterilidad en sus cuerpos y un lamento para todas sus vidas.
Muy
Entonces,
bien, hermano.
hay ciertos puntos, si se puede estudiar un poquito más. Es bueno esta charla, me gusta y es bueno escuchar opiniones. Pondría este tema para otro momento, que cada hermano pueda ver en la Biblia, la palabra de Dios, más allá de nuestras opiniones y pensamientos, en la palabra de Dios, ¿qué nos dice nuestro Dios? Que si nosotros decidimos por nosotros mismos cuándo o si vamos a tener hijo o no, o Dios decide si vamos o no a tener hijos y cuándo es el tiempo que vamos a tener hijos. Quisiera poner esto en la mesa, si los hermanos sí pueden ver en las palabras de Dios, a través de la palabra de Dios, pidiendo al Espíritu Santo que nos dé la verdad, y así poder saber realmente qué hacer, qué decidir en esta situación, ¿no, mi hermano?
A ver, el tema este, bueno, yo ya he comentado, yo creo que cuando se vive en una sociedad, cuando es una situación mala, en la cual vive pues una familia, problemas grandes económicos o hay gran persecución de cristianos, repito, es mejor no tener críos. Eso no es ningún pecado, no querer tener críos. Cuando el Señor dice creced y multiplicaos, se lo estaba diciendo a Adán y Eva, la tierra estaba vacía y se tenía que multiplicar. Y en el milenio igual, en el milenio pues van a crecer y se van a multiplicar. La tierra se va a llenar de gente. Entonces el tema este de los hijos, pues cuando se pueden tener, pues se tienen. Cuando no es conveniente tener críos, pues mejor no tenerlos. Es mi punto de vista. Para traer críos al mundo y hacerlos luego unos desgraciados que vivan en la miseria, pues para eso es mejor no traerlos al mundo, ¿no? Digo yo.
Sí, mi hermano, eso es lo que
cuando uno vive bien, sí, cuando una familia pues viven bien, no tienen problemas económicos, si viven en un país que se vive bien, pues claro, pues tener críos. Pero cuando no ocurre eso.
Sí, yo, por ejemplo, yo soy de una familia humilde de la Argentina, donde mis padres fueron pobres, tuvieron que sacrificarse muchos. Ellos jamás rechazaron un niño, fuimos siete y todos tuvimos, gracias a Dios, el pan, porque ellos trabajaron, se sacrificaron por nosotros y realmente creo que Dios cuidó de nosotros en este sentido. Pero como hoy, en esta época es diferente el punto de vista de ver la vida de mucha gente, porque a veces no pasan necesidades como quizás nosotros, como mis padres pasaron necesidades para poder pensar, quizás no vamos a tener un niño. Acá simplemente se niega a tener un niño con solo pensar que, bueno, quiero programar mi vida, primero quiero estudiar, quiero juntar dinero, quiero tener una casa. Y entonces se utiliza estos preservativos, estas medicinas contaminantes, que en definitiva tienen consecuencias para la mujer. Se utiliza esto, ¿no? Sin pasar hambre, sin pasar necesidades. Se lo utiliza para no procrear por un simple comodismo, podríamos llamar, un simple forma de ver la vida, que son dueños de su cuerpo, de su vida, y hacen y quieren hacer, quieren decidir cuándo o si van a tener hijos, ¿no? No es el caso, no estamos, por lo menos acá en Europa, siempre ahí va a haber un pan, siempre va a haber algo que vamos a tener. Y como repito, yo viví en la pobreza, pero y aún así siempre hubo un pan, gracias a Dios. Pero más allá de nuestras opiniones, sería muy bueno que alguien pudiera explicar si es aceptable o no mediante la palabra de Dios, que es lo más importante, hermano. Es lo más importante, porque a veces por nuestras comodidades, a veces queremos tratar de entender, como deseamos entender. Entonces, pero la palabra de Dios es lo más importante. Si uno podría explicar a través de la Biblia, de la palabra de Dios, porque no nos olvidemos, hermano, que si es un mandato de Dios, si el que decide es Dios, si vamos o no a tener hijos, ¿no? Y el matrimonio está como reflejado también en Jesucristo y la Iglesia, ¿no? Que es algo importante, ¿no? La familia. Entonces, no vayamos a estar en una posición que estemos en contra de Dios. Es bueno pedir al Espíritu Santo que nos haga ver quién es el que decide en esta cuestión, en este tema. Yo le invito a los hermanos que están presentes, los que están escuchando, que puedan leer la palabra de Dios, porque no es un tema menor. Si estamos en este tema y no podemos razonar, más allá de nuestro razonamiento lógico como ser humano, como Dios nos hizo inteligente para razonar, pero la palabra de Dios es lo que debemos obedecer. Repito, no va a ser cosa que estemos en contra de Dios sin saber, quizás, sin saberlo. Y ustedes saben que la palabra de Dios dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Me gustaría tocar este tema con los hermanos que puedan leer la palabra de Dios y explicarlo a través de la Biblia, sí o no. Muchas gracias,
Muy
hermano.
bien, hermano. Gracias, Omar. Gracias, hermano, por la aportación. Las próximas charlas que tengamos, pues esperamos que también vengas por aquí, estés por aquí. Bueno, vamos a marchar ya, hermanos. Aquí es tarde en España, ya me tengo que marchar. La próxima charla la tendremos, no sé qué día la tendremos, no me acuerdo. No sé. Pero ya me tengo que marchar. Bien, pues le damos las gracias a Dios por esta charla bíblica que hemos tenido, esta tertulia. Le pedimos al Señor que la utilice también esta charla para llevar la luz y llevar la verdad a otras muchas personas que han sido extraviadas, engañadas por el sistema iglesiero apóstata, para que entiendan mejor, pues, la verdadera doctrina, la doctrina de Jesús expuesta en las Sagradas Escrituras. Gracias, Señor, por cada uno de los hermanos. Pedimos que nos ayudes, que nos protejas y nos guardes de todo mal. Que nos guardes también, pues, de los malos y perversos hombres, de aquellos que lo que pretenden es que nos apartemos de la fe, que apostatemos de la fe, Señor. Guárdanos de todo mal, te pedimos que nos guíes hasta la meta, que es la vida eterna en tu glorioso reino, Señor. Gracias por cada uno de los hermanos. Es el día 12, hermanos, cuando vamos a tener la siguiente charla bíblica. De modo que nos escucharemos el día 12. Gracias, hermanos, que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea siempre con vosotros. Hasta el próximo día y que lo paséis bien.